Celebrar una vez más en este primer día de la semana a aquel que nos amó hasta la muerte de cruz, que sufrió por nosotros, pero que ahora vive y está sentado con gloria y majestad. Y de él vamos a hablar en esta mañana. Justamente el tema que nos toca está encuadrado dentro del pensamiento que nos reunió, que nos unió en estos momentos previos con las canciones, con las oraciones. Estamos estudiando, por supuesto, el libro del Apocalipsis y en esta mañana vamos a leer en el capítulo 5, Apocalipsis capítulo 5. Y allí vamos a mirar el cordero y el rollo. Capítulo 5 de Apocalipsis, entonces, y el versículo primero. Dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni aun mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Y miré, y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos, se postraron delante del cordero, todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes decían amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Los capítulos 4 y 5 del libro del Apocalipsis son el relato escrito de una visión, de la visión que tiene Juan, el apóstol Juan, ancianito ya allí en Patmos, de los acontecimientos que ocurren inmediatamente después que la iglesia es recogida por el Señor en su venida, ya sea por resurrección o por transformación. Son como un sublime oratorio. Estuve pensando en esto, estos días previos, estudiando la palabra, como esos oratorios que hemos escuchado de Bach, de Händel o de otros, tan imponentes, pero infinitamente más grandiosos. O si prefieren ustedes como una gloriosa sinfonía, una sinfonía celestial. Comienza, diríamos, con un andante, con un adagio, un silencioso asombro y va creciendo en volumen, en intensidad, hasta terminar en acordes majestuosos de gozo y de victoria. El capítulo 4 y el versículo 1 y el versículo 2, el anciano apóstol ve una puerta abierta en el cielo y recibe allí una invitación imperativa realmente que le dice: sube acá. Y el apóstol dice en ese momento, en el versículo 2, al instante yo estaba celestial. Desde luego no es más que una ilustración de lo que sucederá un día cuando el Señor retorne a las nubes y lo haga para arrebatar a su iglesia. También los muertos en Cristo y también aquellos que vivamos, esperamos que sea así, sentiremos íntimamente esa voz como de trompeta que nos diga: sube acá. Y al instante, en un parpadeo, dice la Biblia, estaremos en la casa del Padre, el lugar que el Señor Jesucristo fue a preparar según su fiel promesa para nosotros. Hace unos días estuve con mis hermanas haciendo una dura tarea, la tarea de, en el cementerio, de reconocer los restos de papá para ser trasladados de tierra a un nicho. Cuando se abrió la sepultura y vimos lo que quedaba de su cuerpo, ya afectado, por supuesto, por la corrupción de la muerte, solo nos quedó una maravillosa consolación. Él no estaba allí. Él está con el Señor, esperando el día de la redención final. Y qué gozo celestial será, hermanos, vernos en aquel lugar glorioso, con cuerpos transformados, juntos para siempre, sin separación alguna, y estaremos en la presencia de nuestro bendito Salvador, de los ángeles, de todos aquellos que son suyos, o que fueron suyos durante todas las épocas. No el espectro horrible de la muerte, con toda su miseria, con todo su dolor, como una escena tan desgarradora, sino una multitud, dice la Biblia, vestida de ropas blancas, adorando a Dios en la persona de Jesucristo. ¡Qué escena maravillosa será aquella! Hermanos, si algo alienta al pueblo de Dios en este tiempo tan difícil de enfermedad, de dolor, de separación, es la dichosa esperanza que tenemos los hijos de Dios de estar un día en el cielo, en las mansiones de gloria. Allí dice la palabra del Señor: Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y allí no habrá más muerte, ni más clamor, ni más dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. La casa del Padre, sin duda, será nuestro hogar. Ahora, en el capítulo 4 hemos visto la adoración a Dios, el Creador. En el capítulo 5 vemos la adoración a Cristo, el Redentor. Un himno dice: cuán maravillosa es tu gran creación, mas, oh, qué asombrosa es tu gran redención. Bueno, vamos a mirar el capítulo 5 brevemente en esta mañana. Es una visión gloriosa de la soberanía de Dios. Notemos que la palabra trono en el capítulo 4 y en el capítulo 5 aparece muchas veces, 17 veces, 12 referidas al trono de Dios en el capítulo 4 y 5 más en el capítulo 5, el trono, el lugar de la soberanía de Dios. Quiero decirle, hermana, hermano querido, que esto que leímos y que vamos a considerar hoy es lo que un día usted y yo veremos en el cielo. Un día estaremos allí, como parte de una hueste incontable, como hemos leído esta mañana, de hombres y mujeres de todos los tiempos, desde Pentecostés hasta el último que entre en la iglesia del Señor, todos los redimidos por la sangre del Cordero, los que amamos y han partido, los que no conocemos de toda raza, pueblo, lengua, nación, pero que también son nuestros hermanos en Cristo. Y veremos allí a nuestro Salvador, y le adoraremos, y cantaremos el nuevo cántico a su nombre, y estaremos para siempre allí con él. En primer lugar, este capítulo nos presenta una búsqueda, la búsqueda de alguien digno. A través de toda la Biblia, y esto esto dicho por uno de los teólogos que solemos leer, campea una pregunta. ¿Quién es el soberano? Y el libro del Apocalipsis contesta, Cristo es el soberano. El hombre perdió su trono, dice el libro de Eclesiastés, cayó la corona de nuestra cabeza, ¡ay!, porque pecamos. Lucifer, ese querubín esplendoroso, que quiso usurpar el trono, pero fue echado del cielo, convertido en Satanás. Y aunque Adán le concedió el cetro de autoridad que Dios le había dado, y ahora tiene el dominio del mundo, pronto será derribado, juzgado y condenado por la eternidad. Y entonces uno puede leer en la Biblia gozosamente ese versículo de Hebreos capítulo 2 y versículo 9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Juan está viendo sobre la palma de la mano derecha del que está sentado en el trono, es decir, Dios el Padre, un libro, en realidad un rollo, escrito por las dos caras, la exterior y la interior, por dentro y por fuera. En esa época, los escritos se hacían en pergaminos o en papiros y comúnmente tenían la forma de rollos. Así que era sin duda un largo escrito, pero además dice la escritura que estaba sellado. Así se acostumbraba con los documentos oficiales o con aquellos contratos de alto valor. Y acá dice que estaba sellado con 7 sellos. Eso significa que no podía añadirse más a lo escrito y que también estaba en una forma inviolable, salvo que lo abriera alguno que tuviera la autoridad para poder hacerlo. De lo que trata este rollo no sabemos exactamente, pero creemos que es el libro de los juicios, el rollo que contiene los juicios de Dios. Fíjense que en el capítulo 6, que comenzaremos desde el próximo domingo en la voluntad del Señor a mirar, y por un largo trecho de este libro del Apocalipsis miraremos lo que son los juicios de Dios en la grande tribulación. En ese capítulo dice, capítulo 6 y en el capítulo 7, se abren los sellos de los juicios, hasta que en el capítulo 8, versículo primero, se abre el último de ellos, el 7º sello. ¿Qué son esos sellos? Son series de dramáticos eventos en calidad de juicios que se derraman sobre la humanidad incrédula, en esa época que, como decíamos, la Biblia llama la grande tribulación o el gran sufrimiento. Cuando terminan los sellos, se oyen 7 trompetas resonar, y son 7 trompetas de juicio. Y cuando éstas se silencian, 7 copas de ira se derraman sobre el mundo de los hombres, sobre aquellos que no creen en Dios ni aceptan su salvación. Así que el rollo contiene seguramente información sobre estos juicios, o de otro modo, podríamos decir también, contiene la consumación de la historia de la salvación que pertenece a Dios y cuyo propósito final es el reino del Señor sobre todo lo creado. Diríamos los títulos universales que pertenecen a Jesucristo, títulos de propiedad del universo. Él es el heredero de todo, es el que tiene la soberanía sobre todo. Y en definitiva, Cristo es el que va a completar, a consumar el plan eterno de Dios. Sí, Dios va a juzgar al mundo, va a gobernar al mundo. Actualmente parecería que Dios está en silencio, tal vez que se hubiera olvidado que los hombres son los que gobiernan a su antojo. Inclusive que Satanás, que el diablo, el príncipe de este mundo, es el que domina. Pero no es así, no es así. En el Salmo 2 leemos que Dios dice, yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Un día Jesucristo, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes y el Señor de los Señores, se sentará en el trono, en Sión, allí en Jerusalén, en Israel, y dominará, dice la Escritura, de mar a mar. Y ustedes y yo, mis hermanos, junto con todos los redimidos, dice la Biblia, reinaremos con él. Así que ahí estaba el rollo sobre la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y Juan escucha una voz, una potente voz. Es la de un ángel fuerte, dice, poderoso. Tal vez podría ser Gabriel. Gabriel significa, el ángel Gabriel, Dios es fuerte, o fortaleza de Dios, y aquí habla de un ángel fuerte. Como quiera que sea, este ángel lanza una desafiante pregunta que resuena potentemente en el universo todo. Y la pregunta es, ¿quién es digno de abrir el rollo y desatar sus sellos? ¿Quién? La proclama tuvo como respuesta un profundo y expectante silencio. Nadie, dice nuestro pasaje, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, diríamos el Hades, es decir, en todo el ámbito universal de ángeles, de hombres, de demonios, nadie podía abrirlo. Y dice tampoco mirarlo, es decir, nadie podía conocer su contenido. Y la Biblia nos dice que Juan llora muchísimo. A los gritos, realmente quiere decir, porque nadie rompe el silencio. Nadie se adelanta a tomar el rollo de la mano del que está sentado en el trono. Nadie es digno, calificado para hacerlo. Tal vez pensó Juan, ¿acaso no hay ninguno en todo el universo calificado para tomar el rollo? No hay ángel, ni arcángel, ni querubín, siendo ellos perfectos, purísimos, que nunca conocieron el pecado. Ninguno de ellos puede hacerlo. ¿No está la iglesia representada aquí por los 24 ancianos ya perfeccionada, sin mancha ni arruga, vestida de ropas blancas? Ninguno es digno, ni Pedro, ni Pablo, ni alguno de los grandes teólogos de la historia, ninguno de los mártires, ninguno de los grandes misioneros, esa pléyade de hombres y mujeres santos de todas las épocas. No, ninguno. Ninguno se siente digno, capaz de llevar a cabo el programa divino hasta su fin. Y entonces uno de los 24 ancianos que están alrededor del trono celestial lo consuela y le dice, no llores. En realidad es como si le dijera, para de llorar. ¿Recuerdan siglos atrás, frente a una tumba cuya piedra había sido removida, un día como el de hoy, primer día de la semana, muy de mañana, había una mujer llorando porque pensaba que se habían llevado a su señor? Y el ángel le dijo, no llores. Y agregó, no está aquí, ha resucitado. Ahora, frente al trono celestial, un hombre llora, porque no hay en todo el universo alguien digno. Y el anciano le dice, no llores. Y le muestra a aquel que es el único que puede abrir el libro y desatar sus sellos. El mismo que resucitó, el mismo que está glorioso en el cielo. Hermanos, cuando yo no puedo ver al Señor, mis ojos se nublan de lágrimas. Pero alzo mi vista, contemplo al Salvador, recuerdo su triunfo, confío en sus promesas y las lágrimas desaparecen. Y mi alma se llena de una profunda, serena, infinita paz. Leo en Colosenses 3, ya que habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba. Páginas atrás, leo mi Biblia en Isaías 51 y versículo 6, estas palabras. alzad a los ojos al cielo vuestros ojos y mirad abajo a la tierra, porque los cielos serán deshechos como humo y la tierra se envejecerá como ropa de vestir, y de la misma manera perecerán sus moradores. Pero dice Dios, mi salvación será para siempre y mi justicia no perecerá. Y entonces mi corazón se llena de gozo y de esperanza en el Señor. Juan está viendo al único que se adelanta a tomar el rollo de la mano del que está sentado en el trono. Es el león de la tribu de Judá, la raíz de David. ¿Y por qué razón puede hacerlo? Bueno, dice, porque ha vencido. Su mano horadada puede tomar el libro. Es la señal de la cruz, pero también es la señal de la victoria. Es el Cristo crucificado, pero también es el Cristo resucitado y glorioso. Es aquel que dice la Escritura que destruyó por medio de la muerte al que tenía el poder de la muerte, el imperio de la muerte, ese saber al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos al yugo de esclavitud. Es aquel que en la cruz del Calvario despojó a los seres espirituales de maldad, que tienen poder, que tienen autoridad, y por medio de él los humilló públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Es aquel que, dice Pablo, se humilló a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y hallado en esa condición, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero además también dice que Dios le exaltó y le dio un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra otra vez y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios el Padre. El león de la tribu de Judá, la raíz de David. Son dos títulos sin duda simbólicos que hablan de dignidad, de soberanía, de poder, de victoria. El león era el símbolo de la tribu de Judá. Ustedes recuerdan la bendición de Jacob a sus hijos, así en Génesis capítulo 49, cuando le dice, cachorro del león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Y agrega en palabras proféticas, no será quitado el cetro de Judá ni el bastón de mando de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. ¿Dónde nació Jesús? Nació en Judá. Era el ilustre hijo de aquella tribu, la principal de todas. Así que nos habla de la realeza de Cristo, el león de la tribu de Judá. Pero además está la raíz de David. Y eso significa que es él el que le dio existencia a ese rey tan importante de la historia de Israel. Es cierto que la Biblia y aún sus contemporáneos le llamaron el hijo de David a Jesús. En todo caso, el descendiente de David. Pero si habla de la raíz de David, habla de uno que es antes de David. Y efectivamente habla de la eternidad de Jesucristo. Por eso en Apocalipsis, el capítulo 22 y verso 16, en palabras del mismo Señor, podemos leer, yo soy la raíz y el linaje de David. Dicho de otro modo, soy el ascendiente, el antecesor, y el descendiente de David. Antes que él en su divinidad, después de él en su humanidad. Es aquel que dijo, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Pero cuando Juan mira, y esto es lo sorprendente, curiosamente no ve un león, sino que ve en medio del trono y de los seres vivientes y los ancianos a un cordero como inmolado, es decir, como sacrificado. En realidad la palabra allí que aparece no es cordero, sino corderito. Ve un corderito, hablando tal vez de su humildad, de su inocencia. Juan ve ese corderito teniendo siete cuernos y siete ojos. No podemos imaginarnos, sin duda, el aspecto, pero creo que en realidad lo que denota es poder perfecto, porque el cuerno siempre habla de poder, y sabiduría ilimitada, los ojos del Señor que miran toda la tierra. Así que es el Dios omnipotente y es el Dios omnisciente en la persona de Jesucristo. En Génesis, el capítulo 22, Isaac le pregunta a su padre Abraham, allí en la cumbre del Moría, recuerdan, a punto de ser subido al altar del holocausto para ser sacrificado, ¿dónde está el cordero? Bueno, pasan los siglos. Apocalipsis 5 nos da la respuesta. El cordero es el Señor Jesús. Aquel que estaba trabado en un zarzal allí en el monte Moría era una figura, pero aquí está la realidad. Cristo el Señor es el cordero de Dios. Es curioso cuando miramos en la Biblia la historia de los corderos, porque encontramos que en el Edén, el huerto del Edén, un animalito inocente, muy probablemente un cordero, debió morir para que Adán y Eva fueran cubiertos con su piel después de su caída en el pecado. Pasan los siglos, llegamos al Éxodo, cuando aquel memorable día el pueblo de Israel salía, guiado por Moisés, de la tierra de Egipto, en una epopeya de liberación, de redención rumbo a la tierra prometida, y cada familia debió inmolar un cordero para marcar con su sangre los postes y el dintel de la casa, y confiando por la fe en esa sangre inocente vertida, librarse del juicio de Dios. Un cordero sacrificado por cada familia. Llegamos al libro primero de Samuel, capítulo 7, después de una gran victoria que Dios le dio, concedió a Israel sobre sus enemigos, Samuel, ese venerable anciano juez y sacerdote, pronuncia las recordadas palabras: hasta aquí nos ayudó el Señor. Y levanta un altar y ofrece un cordero en nombre de todo un pueblo, el pueblo de Dios. Así que en Edén por un hombre, y en la Pascua por una familia, y aquí con Samuel por un pueblo. Pero pasan los siglos y una mañana Juan el Bautista ve a Jesús venir, comenzar su ministerio. Y como leímos hoy también en Juan 1:29, dice estas palabras: miren, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Cordero por el mundo entero. Sí, el Cordero de Dios había venido al mundo de los pecadores para ser inmolado en la cruz del Calvario. Y no solo por un hombre, o por una familia, o por un pueblo, sino por toda la humanidad, por ustedes y por mí, por todos los hombres, por cada uno de nosotros. Ahora, este Cordero que ve Juan no es el Cordero que vio Isaías. Como Cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Es el Cordero de Dios ya glorificado, pero llevando aún las marcas de la cruz, en sus manos, en su costado, en su frente gloriosa. Las llagas de Jesús, cuán elocuentes son, dice la canción, expían la maldad y me hablan de perdón. Y entonces va terminando el capítulo, el Cordero toma el rollo que está sobre la mano del que está sentado en el trono del Dios de la gloria, y cuando esto sucede, se oyen en el ámbito celeste, como parte de esa gran sinfonía coral, se escuchan tres coros que elevan sus alabanzas al Señor. Todo el universo se postra en adoración a Dios y a Jesucristo. El primero de los coros es el coro de los cuatro seres vivientes, aquellos seres celestiales, los serafines o querubines que rodean el trono, y los 24 ancianos que, como vimos y creemos, son los representantes simbólicamente de toda la iglesia del Señor. Dice la Biblia, probablemente solo para estos últimos, para la iglesia, tenían arpas en sus manos y copas llenas de incienso que son las oraciones de los santos. Y la Biblia dice que cantaban un nuevo cántico. Un nuevo cántico. En Apocalipsis todo es nuevo, todo es nuevo. Los vencedores, dice, recibirán un nombre nuevo, el Señor tendrá un nombre nuevo, habrá un cielo nuevo y una tierra nueva, habrá una nueva ciudad, la nueva Jerusalén. Y en 21 de Apocalipsis, el versículo 5, al final de este precioso libro, dice: el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Así que también acá había algo nuevo, y era el cántico, un cántico nuevo. Nuevo porque nunca antes había sido entonado en esa dimensión, en esa perfección. Se va a estrenar en el cielo. Un himno de alabanza, una expresión de gratitud por la salvación del Señor. Yo recuerdo en el Salmo 40 con ustedes aquella expresión del salmista cuando dice que el Señor lo sacó del pozo de la desesperación, que puso sus pies sobre la peña, que enderezó sus pasos, y dice, puso luego en mi boca un cántico nuevo. Y efectivamente, eso es lo que ocurrió con nosotros los creyentes. Un día tuvimos en nuestros labios un cántico nuevo. Antes tal vez cantábamos al amor frustrado, al amor perdido, al amor engañado, etcétera, etcétera. Canciones normales del mundo. Ahora cantamos al Señor. Ahora decimos con el coro, Cristo es el motivo de mi canción. Otra razón yo no tengo por qué cantar. La melodía es Él. Toda mi vida está en Él. Jesucristo es el motivo de mi canción. Pero entonces, ahora en el cielo hay un cántico aún superior a este. Y ese cántico será entonado por todos los redimidos. Y allí estaremos usted y yo. He pensado muchas veces cómo será esa canción, ese coro. Inmenso, imponente. Porque acá muchas veces nos hemos emocionado escuchando el Aleluya de Händel o el Padre Nuestro de Malot o los grandes himnos tradicionales, Santo, 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 o en el Monte Calvario y tantos otros. Pero ese será un himno universal, acompañado por ese sonido suave, melodioso de las arpas de oro. Nuestro corazón sin duda se va a estremecer de alabanza, de gratitud, de adoración al Señor. Pero miren algo interesante aquí. Notemos que dice que solo los 24 ancianos, junto con aquellos seres vivientes, son los que cantaban. En el versículo 11 del capítulo 5, dice, miré la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes, etc. Verso 12, ¿qué decían a gran voz? Y en el versículo 13 se une la creación y también dice, oí decir. Muchas veces pensamos en el canto de los ángeles, pero los ángeles no dicen nunca en la Biblia que cantan, sino que dicen. Entonces podemos pensar, solo aquellos que somos hombres y mujeres tenemos el privilegio de cantar. Tenemos ese don precioso que Dios nos ha dado. Podemos cantar al Señor. Qué bendición tan especial reservó Dios para los humanos, para aquellos que le conocemos. Y entonces, hermanos, que lo hagamos siempre para Él, con gozo y con reverencia, cantando al Señor en vuestros corazones. ¿Y cuál es la letra? La letra de este cántico. Dice la Escritura que la letra era, digno eres de tomar, versículo 9, de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Varios temas en esta preciosa canción, porque fue inmolado, es decir, sacrificado, porque nos compró con su sangre. Esto es la redención, esto significa el precio que el Señor tuvo que pagar, alto precio, para liberar a aquellos que estábamos esclavos de pecado, esclavos de Satanás, y darnos la libertad en Cristo para ser hijos de Dios y siervos de Dios. También porque, dice acá, porque hizo de todas las razas un pueblo de sacerdotes para Dios. Es decir, para poder acercarnos a Él con libertad y para ofrecer sacrificios espirituales. La Biblia habla de ellos. La alabanza, las buenas obras, la adoración, la ofrenda, son todos sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Pero finalmente también, porque reinaremos sobre la tierra. Esa es la promesa que se cumplirá cuando el Señor venga a este mundo acompañado de su iglesia, la esposa del Cordero. Establecerá su reino y nosotros co-reinaremos con él. Pero Juan vio un segundo coro, el de la multitud de ángeles alrededor del trono. Dice que son millones de millones, es decir, una cantidad incontable. ¿Usted se imagina la escena? ¿Se imagina allí en el cielo? Ahora no somos capaces de ver a los ángeles, porque son seres espirituales, nosotros somos carne y sangre. Ellos dicen en la Biblia que están al servicio de los que somos herederos de la salvación. Nosotros no los vemos, pero ahí están. Ahí están como aquel versículo que tanto conocemos, el ángel del Señor acampa en derredor de los que le temen y los defiende. Pero hermanos, en ese momento tendremos cuerpos transformados y podemos ver en otra dimensión. Seguramente los vamos a ver a ellos. ¿Y qué cantan? Dice el verso 12, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Es cierto que el Señor está ahora en silencio, pero el Señor un día tomará todo el poder. Es cierto que el Señor un día se despojó de todo, y la Biblia dice que aquel que era rico se hizo pobre para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos, pero un día tomará todas las riquezas, porque es el heredero de todo. Y también la sabiduría y la fortaleza y la honra y la gloria y la alabanza. Sí, un día los cielos tronarán en un himno imponente. Aquella multitud incontable de ángeles que le obedecen y sirven adorarán al Cordero que es digno. Y finalmente en el versículo 13 dice que toda la creación se une y se une diciendo al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y entonces después de esa majestuosa sinfonía, esos tres coros allí cantando, diciendo, alabando, se escucha en el cielo un amén. No como el que a veces decimos, tan callado, un amén. Y los ancianos, dice, se postran y adoran al que vive por los siglos de la eternidad. Hermanos, este día está muy cercano. Los acontecimientos del mundo nos hablan a los gritos que la venida del Señor está cerca, muy cerca, a las puertas. Y cuando esto suceda, este capítulo que leímos y que nos anticipa esa reunión celestial que entendemos aún en las sombras, pero será una realidad. Así que nuestro corazón se anime, que en medio de la tristeza, del encierro, del desaliento, alcancemos con nuestra mirada a ver los cielos, al Señor, y ese día en el cual estaremos allí. Todo cambiará. Dice la Biblia, verán su rostro, su nombre estará escrito en sus frentes. Esto no es una quimera, no es una ilusión, es la gloriosa esperanza que tenemos en Cristo. Y mientras tanto, mientras que su presencia nos ayude, nos guíe cada día, nos llene el corazón, nos dé paz y también provoque, produzca en nosotros un anticipo de ese nuevo cántico, un himno permanente de gratitud y de alabanza al Señor. Quiero concluir con una estrofa de esa amada canción que tantas veces hemos entonado. Solo tras oscuro velo, dice, hoy le puedo aún mirar, mas ya pronto viene el día que su gloria ha de mostrar. Cara a cara, cuán glorioso ha de ser así vivir, ver el rostro de quien quiso nuestras almas redimir. Y dice el coro de la canción, cara a cara espero verle, más allá del cielo azul, cara a cara, en plena gloria, yo veré al Señor Jesús. Vivamos cada día a la luz de esta dichosa esperanza. Amén.